De estos grupos terroristas extranjeros.
El chavismo celebró el cumpleaños número 63 del presidente Nicolás Maduro en medio de estas tensiones militares con Estados Unidos y un día antes de la anunciada designación del Cartel de los Soles como terrorista. Eso ocurrió en el día de hoy. Una organización supuestamente liderada por la cúpula del oficialismo venezolano y vinculada al narcotráfico.
El natalicio de Maduro coincidió con una votación popular para elegir proyectos comunitarios, como la adquisición de tanques de agua, numerosos en el país por la falla del suministro, o arreglos de fachadas, en la que los participantes aprovecharon para enviar sus felicitaciones al líder chavista, cuya victoria en los comicios de julio de 2024, proclamada por el ente electoral, integrada por rectores cercanos al oficialismo y cuestionada por la oposición liderada por María Corina Machado.
La suspensión de vuelos hacia Venezuela en respuesta a la alerta emitida por Estados Unidos para extremar la precaución al sobrevolar ese país elevó la tensión en la región. Al ascender a 7 las aerolíneas que tomaron esa decisión en momentos en que el gobierno de Donald Trump mantiene el despliegue militar en el Caribe.
LATAM Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados para hoy y para ayer y hoy lunes. Desde Bogotá a Caracas, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera el viernes pasado un aviso internacional que instó a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Mar Caribe.
El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, negó que quemara su tobillera electrónica para fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de paranoia y alucinaciones producido por la mezcla de medicamentos.
Pasó su primera noche preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde fue recluido después de que la Corte Suprema apreciara riesgo de fuga concreto y amenaza al orden público.
El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, acusó al gobernante del país, Rodrigo Paz, de ser un mentiroso y de incumplir sus promesas electorales, después de que el mandatario aseguró hace que está enfocado en atender los problemas colectivos de la nación ante las constantes críticas del también ex policía al gobierno en TikTok.
Rodrigo Paz, usted miente. Rodrigo Paz solo es un mentiroso. No ha solucionado hasta ahorita ningún problema de la gente, dijo Lara en un nuevo video que subió a TikTok, red social en la que el vicepresidente boliviano es muy activo y es de donde se dio a conocer cuando era policía.
The New Black de Líder. Horno eléctrico negro 38 litros Ursus Trotter. 52.990 pesos. Ahorro 27.000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. En Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.líder.cl/ayuda.
7:03 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de todo lo que está ocurriendo con las campañas presidenciales. Son campañas muy cortas, estamos a 3 semanas de las elecciones de la segunda vuelta, a 3 semanas de saber quién será el nuevo presidente de Chile. Les contaremos lo que está ocurriendo con la campaña de Jared Cara, con la campaña que está realizando José Antonio Kast, el candidato de la oposición. Todo eso y mucho más en segundos.
Atención fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl. Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95 mil metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texea.cl.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299 Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Por fin se inauguraron todos los locales Celta. Bueno, casi todos. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el mismo lugar. San Ignacio 551. Pasamos del lateral al frontis. Un local enorme, espacioso, iluminado. No te lo pierdas. Che. Patio Aulet La Fábrica. Pasamos de un local chiquito a uno enorme. Che. Patio Aulet La Florida. Estamos a punto de cambiarnos, así que casi check a un local también enorme. No se lo pierdan. Los esperamos. Quedaron increíbles.
Celta, creando sueños desde 1936.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Información precisa y plural. Radiograma.
De la mañana, 8 minutos.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, pero una densa neblina está ingresando en estos instantes a la capital, en diversas comunas de la capital, principalmente de la zona poniente. Por en esos sectores hay neblina, pero también en el acceso sur a Santiago, se lo contábamos muy temprano, muchísima neblina, tenga precaución.
Sectores de la ruta 68, la 78, la ruta del Maipo, que es un tramo de la 5 Sur, también están con esa condición. A ver, esta primavera que está con estos cambios de temperatura, ¿no? La semana pasada con altísimas temperaturas y esta no tanto. Esperamos una máxima de 27 grados el día de hoy y esta niebla, neblina que está ingresando en algunos lugares, ahí les mencionábamos lo que pasa en la 68, en la ruta del Maipo, con esos tramos. También nos dicen desde Transporte Informa, cruce de Regina Gálvez con la ruta 5 en San Bernardo, lo mismo, ingresa una neblina, no es tan espesa, por eso decimos neblina, porque tiene que ver la diferencia con la visibilidad, ¿no? Lo que se alcanza a ver, pero está ingresando y esto va a producir un cambio en la temperatura que algunos están esperando en esta primavera, pues todavía no llegamos al verano.
Bueno, ayer la temperatura fue alta en Santiago.
Hizo calor, casi toda la semana.
Calor, se sintió fuerte, pero ¿qué indica meteorología? Nubosidad parcial. Ahora, ¿qué indicamos nosotros? Que hay neblina en muchísimos lugares de la región metropolitana, pero hay en general nubosidad parcial en la región metropolitana. Mostramos imágenes en estos instantes en BioBio TV con esta nubosidad parcial. La temperatura es de 11,5 grados, humedad 94%. Se mantiene el pronóstico para la capital, que indica nubosidad parcial variando a despejado en la mañana, la tarde va a estar despejada y una máxima de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto, la temperatura es de 14 grados, la humedad es del 88%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con neblina en la mañana, la tarde va a estar con cielo cubierto y una temperatura máxima de 16 grados.
Hace un mes, Claudia se portó a Claro. Hoy está en este concierto disfrutando su nuevo smartphone con una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Aprovecha los mejores equipos y la red móvil más moderna de Chile. Ven y encuentra el último smartphone en nuestras tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
En Radiograma, titulares.
Dos niños fallecieron y un tercer menor permanece en riesgo vital tras un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la comuna de San Miguel.
No habría respetado una luz roja, venía con 8 ocupantes, entre esos 3 menores de edad, 5 adultos, y a causa de ello habría fallecido 2 menores de edad.
Intensamente es buscado un reo, quien se fugó ayer desde Colina 2 saltando una pandereta.
Tenemos una situación donde había un reo que tenía antecedentes de fuga y no fue debidamente tomado en consideración para su vigilancia.
Intentando reordenar la campaña, Janet Jara se reunió con parlamentarios tras la salida de Darío Quiroga.
Todos tenemos un deber de apoyar a nuestra candidata y por eso, en este segundo impulso que se le ha dado a la campaña, hay una amplitud.
En algún momento vimos cómo varios, y habitualmente hombres de la política, le decían qué tenía que hacer.
En Chile Vamos, pese a lo solicitado por José Antonio Kast, siguen discutiendo sobre la viabilidad de la coalición tras el quinto lugar obtenido en la presidencial.
Hay que poder arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Primero, institucionalizándolo.
Hoy día, el futuro es rápidamente pensar cómo nos agrupamos para poder sacar adelante esta candidatura.
En una nueva edición de la encuesta CADEM, José Antonio Kast tendría 16 puntos de ventaja sobre Janet Jara de cara a la segunda vuelta.
La sala del Senado votará en esta jornada, hasta total despacho, la ley de presupuesto.
15 partidas permanecen pendientes y el fin de semana el Ejecutivo ingresó nuevas indicaciones.
Varias indicaciones que dicen relación con la Estrategia Nacional del Litio, es decir, nos interesa ir haciendo un monitoreo.
Hemos intercambiado opiniones, hemos pedido más antecedentes, le hemos formulado peticiones específicas.
Mañana se va a votar en el Senado la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardo.
Parlamentarios lamentaron la falta de proactividad del Ejecutivo en torno al proyecto de ley que busca acelerar la devolución de dineros cobrados en exceso en las cuentas de la luz.
Pese a que fui la primera parlamentaria que propuso una ley corta, no me ha contactado absolutamente nadie del gobierno.
Yo confío que el ministro García esté a la altura de las circunstancias y le ofrezca al Congreso una solución.
Hoy se presentaría la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, quien evalúa además presentar su renuncia.
En paralelo, se conoció que el suspendido conservador de bienes raíces, Sergio Jaber, envió 1.600.000 pesos al senador de Demócratas, Matías Walker, el que reconoció haber recibido la transferencia.
Que habría que esperar que sea el propio Poder Judicial, que por lo demás ya ha abierto un sumario administrativo respecto al ministro Sinpertigue.
No es posible que en este país hayan grupos que estén actuando como una verdadera mafia.
Y además, hoy la justicia revisará las apelaciones a la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
En medio de la tensión, diputados de la UDI pidieron al presidente Gabriel Boric recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile.
Chile debe mantener una buena relación, por eso creemos esencial recibir las cartas al embajador de Estados Unidos.
Al parecer, el presidente de la República no tiene la inteligencia diplomática necesaria.
Un posible atentado indaga a la Policía de Investigaciones tras el incendio que consumió 3 cabañas en Angol.
Se encuentran trabajando en la comuna de Angol, en el centro turístico Trancura, donde ocurrió un incendio y resultaron incendiadas 3 cabañas.
Llegó a nuestro país Domingo Bayas, el joven chileno que estuvo 2 semanas en la cárcel en Estados Unidos.
Desesperado, nada, no sabía qué hacer. Lo único que quería, claro, llamar a la familia, saber. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, esposado, en una cárcel de alta seguridad.
En el ámbito internacional, Estados Unidos declaró terrorista a Nicolás Maduro en plena escalada militar con Venezuela.
Aumenta a 7 el número de aerolíneas que suspenden sus vuelos hacia Venezuela en respuesta a la alerta emitida por Estados Unidos para extremar la precaución al sobrevolar ese país.
Estados Unidos y Ucrania se acercan a un acuerdo sobre el plan de paz. Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania, dejando al menos 4 muertos.
En el deporte, Universidad de Chile venció como visitante a O'Higgins de Rancagua y mantiene sus opciones de acceder de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
Fue un partido vibrante, de mucho y de vuelta en el primer tiempo. El carácter que tiene el equipo, una vez más, permitió conseguir los 3 puntos.
Colo Colo derrotó a Unión La Calera en el Estadio Monumental y se instaló en la 7ª posición de la tabla en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Buenos días, kilómetro 26, ruta 5 sur, de sur a norte, accidente. Hay 2 de las 3 pistas habilitadas, tránsito lento, además de la neblina en el sector. Que tengan un excelente día, Dios vivo en la radio.
Más 5699-200-7888.
The New Black de Líder. Juego de terraza, 3 piezas, beige, main stage. 199.990 pesos. Ahorro, 30.000 pesos. Y con Líder PCI, 179.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en Pesos Mi Club, pagando con tu Líder PCI. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
7:17 a.m.
Hablemos de la política. En unas horas el presidente Gabriel Boric partirá rumbo a la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Dará inicio a una gira de 3 días en la zona austral.
Nos vamos al grupo 10 de la Fuerza Aérea, el grupo 10 de las BAT. Está Aline Desormó, que va a acompañar al presidente en esta gira. Hola Aline, buenos días.
Así es, aproximadamente en una hora desde el grupo número 10 de la Fuerza Aérea de Chile, el presidente Gabriel Boric emprenderá rumbo a la región de Magallanes y la Antártica chilena para una gira de 3 días por distintas comunas de la región. Mañana partirán Pampaguanaco, Timauquel y luego seguirá hacia la ruta Vicuña y Endegaya. El miércoles ya estará en Puerto Williams para dar inicio a la segunda etapa del muelle multipropósito y después viajará a Puerto Toro para inaugurar un nuevo punto de pasada para helicópteros. La gira cerrará el jueves en Punta Arenas, donde liderará la ceremonia de primera piedra del sistema de agua de lluvias y del Parque Villa Alfredo Lorca Río, antes de regresar a Santiago esa tarde. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio Santiago el viernes subió, el IPSA en un 0,25%, el índice general aumentó un 0,19%.
En Nueva York, Wall Street al alza también el viernes. El Dow Jones un 1,08% y el Nasdaq un 0,88%.
El viernes el precio del dólar subió 6 pesos con 90 centavos, se cotizó 936 pesos con 60 centavos comprador y 936 pesos con 90 centavos vendedor.
El euro está en 1.078 pesos con 54 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.643 pesos con 59 centavos.
¿Qué pasó con el cobre el viernes? Quedó a la baja un 0,96%. La bolsa de metales en Londres quedó en $4.84 la libra. Hasta ahora está bajando porque está en $4.82.
El precio del petróleo Brent baja un 0,65% en Londres. El barril se está cotizando en $61.56. En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja un 0,35% y se cotiza en $57.61 el barril.
Toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Picá, piensa en Fotón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:22 a.m.
Hablemos de las campañas presidenciales. Hay dos campañas presidenciales. Estamos en la segunda vuelta. Janet Jara en contra de José Antonio Kast. Estas son las dos candidaturas que se tienen que resolver definitivamente en la segunda vuelta, que será el domingo 14 de diciembre. Quedan exactamente prácticamente 3 semanas de campaña para que todos tengan que ir a votar y tengan que resolver esta disputa entre estas dos candidaturas. Hay encuestas, se las vamos a dar a conocer en un momento más. Las últimas encuestas conocidas son 3, le vamos a dar a conocer las 3 encuestas, donde es muy interesante además porque se establece qué porcentaje de votos de los candidatos de primera vuelta van a las candidaturas de segunda vuelta. Esto es muy interesante. Ustedes saben que hay todo un punto de interrogación acerca de los votos que recibió, de los muchos votos que recibió Franco Parisi. 2.5 millones, más de 2.5 millones de votos que recibió Franco Parisi, y la gran interrogante es ¿a quién se van a ir estos votos? Hay algunas encuestas ya están señalando hacia dónde se irían los votos de Franco Parisi. Él ha dicho que en una enorme proporción serían votos nulos o votos blancos, votos que no se inclinarían, personas que no se inclinarían por ninguno de los dos candidatos que en estos instantes están en carrera. La primera semana de la candidatura de Janet Jara, de la campaña de Janet Jara, no fue nada de buena. Nada de buena porque le costó armar su comando. Se demoró varios días. Nada de buena porque tuvo que despedir a su asesor estratégico, ni más ni menos, Darío Quiroga. Y nada de buena porque ocurre que, y por lo menos a varios nos llamó la atención, que en todos los comunicados públicos se decía que Darío Quiroga se iba para reestructurar el comando, pues que, porque había una nueva etapa, pero no las razones específicas. Incluso cuando se le preguntó a Janet Jara, no dio las razones específicas y resulta que todo el mundo sabía por qué se había ido. Era un vox populi y resulta que fue rarísimo que en toda la comunicación oficial no se dijera exactamente lo que había ocurrido o no se reconociera lo que había ocurrido y que todos sabían, que eran por sus palabras, por sus dichos en contra de Franco Parisi y su hermana Sandra Parisi. ¿Fueron días turbulentos los primeros días? Sí. ¿Se incorporó mucha gente? Sí, cerca de 40 personas. Hubo un acto el día viernes para mostrar, para informar de la incorporación de estas personas. Lo único malo es que horas después uno de los incorporados tuvo que irse, ser alejado del comando, un cantante urbano, porque tiene una denuncia de violencia intrafamiliar con una actuación judicial que está pendiente. ¿Se están organizando las filas por parte de Jeanette Jara? Todavía sí. Se está trabajando en el despliegue territorial de la campaña, donde participarían alcaldes y los parlamentarios electos que se están desplegando en el país. ¿Dónde tiene que recoger votos la candidata Jeanette Jara? En el norte. De todas maneras, ahora el problema del norte es que no son tantos votos, pero es el norte donde tuvo una amplia ventaja Franco Parisi. Franco Parisi ganó en 4 regiones del norte de nuestro país y también diría yo en la región del Biobío, donde Franco Parisi tiene una votación importante.
Bueno, el cálculo respecto de qué es lo que va a pasar con esos votos, los de Franco Parisi particularmente que estamos hablando, hemos pasado una semana en análisis en relación a quiénes son las personas que votaron por Franco Parisi y dónde está más cercana su simpatía política para esta segunda vuelta. Hay algunos que dicen que puede ser con José Antonio Kast por lo pragmático o por un voto de rechazo a la administración actual, de la cual Jeanette Jara es la continuidad, y otros dicen con Jeanette Jara, por el asunto este de no seguir con personas de la élite a cargo del país. Por lo tanto, todavía hay varias revisión y cavilación en torno a dónde va a ir ese voto. Lo de Jeanette Jara sorprende en su comando, porque muchas veces hablamos acá en Radiograma respecto de que lo más seguro, y así fue, era que ella pasara a la segunda vuelta. Y pensamos que iba a haber un despliegue o se iba a notar más bien la preparación, no de esa claridad. Los otros candidatos no lo tenían claro. José Antonio Kast es efectivo, las encuestas así lo mostraban, pero tenía un espacio en donde podía otro pasar a la segunda vuelta. En el caso de Jeanette Jara siempre estuvo claro que ella iba a pasar, quizás no con el porcentaje con el que definitivamente pasó, que fue un golpe obviamente para el comando, pero de ahí claro que llama la atención que se hayan tomado algunas malas decisiones, como lo del cantante urbano y lo de Darío Quiroga, en donde sale de su cargo, y como dices tú, no se dice por qué, solamente queda bien claro, eso sí, que ella lo echó, o que ella tomó la decisión de sacarlo del comando. Bueno, sigue organizando las filas de cara a la segunda vuelta, trabajando en el despliegue territorial de su campaña, con estrategia en redes sociales respecto de la ausencia de José Antonio Kast en los debates que han organizado algunos medios de comunicación, de los que él se ha bajado y ella ha estado muy activa en cuanto a su opción de participar. La senadora electa por la región del Maule, Beatriz Sánchez, dijo que la abanderada, Jeanette Jara, se ha echado mucho la campaña encima y dijo que todavía mantiene posibilidades de triunfar en la segunda vuelta, para la que faltan un poquito menos de 3 semanas y estamos también a puertas de una nueva veda de encuestas, así que les vamos a contar todos estos datos. Pero vamos por parte. Gabriela Piña con lo último de la campaña de Jeanette Jara. Hola Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y tras pasar al balotaje con la mayoría de los votos, sabemos obteniendo un 26,8% de las preferencias en primera vuelta y superando al republicano José Antonio Kast, Jeanette Jara se ha encargado de ordenar sus filas de cara ya al balotaje. Sin embargo, la campaña electoral ha sido, reconocen varios, más cuesta arriba. Fue hace solo unos días que hubo un remesón en el comando de la banderada, ya lo mencionaba, luego de la salida de Darío Quiroga, el asesor principal de la candidata presidencial. La razón, los dichos del estratega de la campaña contra el ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, y su hermana, Sandra Parisi, dichos que fueron en abril de este año, y que no solo tensionaron al comando de la candidata, sino que también la relación con el electorado del Partido de la Gente. Dichos de los que Jeanette Jara se desmarcó públicamente, afirmando que a ella no le gustaban los dichos clasistas. En su momento dijo: yo no soy esa clase de persona, y toda esa polémica sabemos que terminó finalmente con la salida de Darío Quiroga del comando. Hay que recordar que el asesor fue el estratega de la campaña de Jara desde la primaria presidencial, por lo que las ideas de distanciarse del Partido Comunista, también del gobierno y del presidente Gabriel Boric, así como también algunas propuestas de campaña, pasaron justamente por su figura. Aquello llevó a la candidata finalmente a reconfigurar su estrategia y actualizar también su equipo tras la salida de Quiroga, a algo que se concretó el viernes pasado cuando la candidata presentó su denominado Comando 2.0, el que incluye a parlamentarios, alcaldes, artistas e incluso también algunos influencers. Entre ellos también está la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien asumió como la jefa de campaña y afirmó que en esta segunda etapa se deben consolidar todos los esfuerzos para ganar la presidencia.
Todos tenemos un deber de apoyar a nuestra candidata y por eso en este segundo impulso que se le ha dado a la campaña hay una amplitud de fuerzas políticas, pero sobre todo de fuerza ciudadana.
Sin embargo, el nombramiento de algunos integrantes causó polémica a las pocas horas de su conformación. Fue el ingreso del cantante urbano Balbi El Chamaco, quien solo permaneció 3 horas en el equipo de la candidata y salió de su cargo por estar imputado en una causa por violencia intrafamiliar. Fue la candidata quien reiteró las disculpas desde el comando, afirmando que se tomaron las acciones correspondientes y que es un hecho que no es tolerable. Por otro lado, continúan las incorporaciones al equipo de la candidata. Esta vez, durante el fin de semana, fue el exministro de Hacienda Mario Marcel quien se unió al equipo económico como asesor externo de la candidata oficialista. Así lo afirmó durante el fin de semana la propia Janet Jara al interior del Hotel Fundador, que fue el lugar en el que se realizó esta actividad con diferentes economistas del sector.
Lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel.
Así, a pesar de que el ex jefe de la billetera fiscal no participó físicamente del encuentro con el comando y la candidata sí lo hizo de forma telemática. Hay que recordar que Marcel se había mantenido alejado de la contingencia, también de la campaña, tras su salida del gabinete del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, ya había manifestado semanas atrás su apoyo a Jara en primera vuelta y que estaría disponible en caso de que así lo solicitaran. Por otro lado, ya 3 semanas ya de las elecciones presidenciales, personeros del sector insisten en que puede repetirse el fenómeno de las elecciones de 2021. Fue la senadora electa del Frente Amplio por la región del Maule, Beatriz Sánchez, quien afirmó en conversación con El Mercurio: nunca antes, dijo, un segundo lugar había ganado el balotaje y ahí está el presidente Boric. Y además aseguró que la segunda vuelta presidencial aún está abierta. En eso coincidió la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, este domingo, luego de sostener un encuentro entre parlamentarios y la candidata presidencial, debido a que el balotaje, dijo, es una nueva elección. A su vez, el secretario general del PPD, José Toro, argumentó que las cartas aún no están tiradas.
Yo veo con mucha esperanza esta segunda vuelta. Creo que efectivamente es una segunda vuelta que está absolutamente abierta. Es una nueva elección.
Porque no todo está dicho para la segunda vuelta. Me resisto a esta idea de que se trata de instalar, de que la carrera está corrida.
Beatriz Sánchez también recalcó en conversación con El Mercurio que Janet Jara se ha echado, dijo, mucho la campaña encima porque tiene que salir permanentemente al frente. Declaraciones que luego desdramatizó haciendo alusión a que trataron de hablar por ella, por la candidata en muchas ocasiones y que hacía referencia a aquello.
Creo que tenemos una candidata muy solvente, con una personalidad fuerte, grande. Creo que en algún momento vimos cómo varios, y habitualmente hombres de la política, le decían qué tenía que hacer y lo decían antes que la misma candidata hablara.
Por su parte, la diputada de Acción Humanista y coordinadora en el comando, Ana María Gasmuri, coincidió con Beatriz Sánchez y sostuvo que Jara ha enfrentado situaciones que no le corresponde enfrentar, haciendo alusión además al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Entonces la verdad es que se hace difícil cuando solo una candidatura es obligada a dar explicaciones permanentemente, mientras la otra evade debate y no corrige a su propio equipo.
Y en paralelo continúan los emplazamientos entre los candidatos presidenciales. Este domingo, luego del encuentro con parlamentarios oficialistas, la candidata Janet Jara criticó a su contendor José Antonio Kast por restarse de debates en distintos medios de comunicación y advirtió que no sirve estar encerrado en una caja de cristal y que en realidad dijo Jara, aquí hay una estrategia de ocultarse. Asimismo, se sumó a sus dichos la ex candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Toa, quien afirmó en conversación con el diario El País que Kast ha demostrado en su vida que no sabe ni quiere construir acuerdos, argumentando que representa una visión de radicalidad que Jara no representa, por más que sea comunista, dijo la ex ministra del Interior. Así, Katy Tomás continúa la carrera a la moneda, con despliegue territorial también de parte de los abanderados y emplazamientos cruzados entre quienes finalmente se están debatiendo por ocupar el sillón presidencial el próximo año.
A ver, yo diría algunas cosas. Están todos en la búsqueda de los votos de Parisi, porque no hay mucho voto fuera de Parisi, porque resulta que Johannes Kaiser ya apoyó a Kast, Evelyn Matthei apoyó a Kast, y por lo tanto no se sabe exactamente de qué otro lugar se pueden buscar votos, si no es, me refiero básicamente, si quiere aumentar su votación Kast, si quiere recuperarse de la mala votación de primera vuelta la candidata del oficialismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es? Están todos analizando cuáles son los votos de Franco Parisi, y no se sabe exactamente a qué representan esos votos. Hay toda una elucubración tremenda. Y Parisi dice, bueno, el 70% va a votar nulo. Y por lo tanto dice, no se va a ir a ninguna parte. Pero si se suman votos, la verdad es que Janet Jara necesita una enorme cantidad de votos de Parisi para intentar acercarse. Son muchos. Entonces yo creo que la situación está muy complicada para Janet Jara, complicadísima, y yo no sé realmente cómo lo va a hacer, qué va a hacer, qué puede hacer para acercarse a Kast.
¿Cómo leen eso en el comando, Gaby? Porque, a ver, entre todo el análisis que se ha hecho respecto de quiénes son los que votan por Franco Parisi, hay una lectura que parece correcta en relación al voto antisistema, ¿no? Anti todo. Anti la continuidad, anti la élite, anti la política, anti la casta, en fin, que suena muy parecido incluso al discurso de Johannes Kaiser. Hay un tope ahí entre los dos, lo reconocía Kaiser ayer en una entrevista en el Mercurio. Hay un análisis respecto de eso, porque si es así, ese porcentaje no va a ir ni por si acaso a Janet Jara, que es símbolo de todo eso, no es así, y además es el continuismo de esta administración, que digámoslo, no está bien evaluada, pero además tiene todo ese peso encima respecto a la continuidad.
Sí, yo creo que en esa línea Janet Jara y el comando y el sector está buscando quizás alejar la candidatura de todos esos discursos a los que el electorado de Franco Parisi eventualmente está en contra. El discurso de la continuidad o la figura de la continuidad, también esta figura de la élite. En el fondo, alejar a Janet Jara sería uno de los mensajes que estarían buscando entregar de todo eso que quizás se ve más alejado de el electorado que eventualmente votó por Franco Parisi, que en el comando de Janet Jara por lo menos lo relacionan a un votante mucho más despolitizado, que era también la evaluación que se hizo previo a la elección del 16 de noviembre. O sea, se hablaba de que de cara a una segunda vuelta, considerando que tenían bastante asumido que Jara iba a pasar al balotaje, se tenía que ir a buscar ese voto más despolitizado, que en el sector consideran que fue un voto que finalmente se fue hacia la candidatura de Franco Parisi, del Partido de la Gente, justamente también acorde al mensaje que se relaciona con ellos, ¿no? Que era lo que mencionaban, un electorado muchísimo más desprendido de la política, más alejado, que no se siente quizás representado por un partido político, que es más bien crítico hacia la labor del gobierno, y por lo mismo se está buscando alejar a la candidata de todo eso, incluso de los partidos políticos, con propuestas que también vayan mucho más en la línea ciudadana, propuestas que vayan en ayuda de la ciudadanía, que se alejen un poco quizás de las ideologías partidarias y que se acerquen más a las necesidades de la ciudadanía, de la población, y por otra parte también apuntar a una estrategia de despliegue. Durante esta semana la candidata debiese moverse ya hacia la zona norte del país, justamente para hacer un despliegue territorial en la zona, con apoyo también de parlamentarios electos, alcaldes, gobernadores regionales, etcétera, o sea, figuras más regionales, figuras también justamente más ciudadanas o más cercanas a la ciudadanía de ese sector, también apuntando a ese electorado para finalmente cumplir con ese objetivo de ampliar su electorado de cara a la segunda vuelta.
Ahora, ¿qué va a resaltar Jeannette Jara? Seguramente, o ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, decir que a Kast, o Kast no dice determinadas cosas, que oculta determinadas cosas, que simplemente habla de economía y seguridad y nada más, que, a ver, que no dice nada sobre sus temas valóricos, que son importantes, que no dice nada sobre la caída o la disminución del gasto fiscal y cuánto afectaría o a qué sectores afectaría, que es un misterio cómo lo va a hacer y a qué sectores va a afectar, porque a algunos va a afectar, que van a hablar de del matrimonio igualitario, de la ley Cholito, de la capacidad de gobernabilidad, de la capacidad de diálogo, principalmente cuando en el Congreso la verdad es que la derecha sufrió una derrota en relación a sus expectativas, y esto es un tremendo problema para un eventual gobierno de Kast, porque no hay mayoría en el Congreso para la derecha. No la hay ni en la Cámara de Diputados y no la hay en el Senado. Y por lo tanto, la capacidad para conversar y llegar a acuerdos es muy importante, y esto lo va a resaltar la candidata Jeannette Jara. Va por ahí el asunto, y hay dos debates que sí están acordados, que es el de Archie y Anatel, y por lo tanto va a ser dos grandes oportunidades de Jara para intentar no solamente confrontar, enfrentarse acá, sino ganar en esos programas que son programas televisivos y radiales. O sea, esas son las dos grandes oportunidades. Fuera de eso, muy poco. Y está el norte del país. Ahora, el norte del país es muy importante porque resulta que si bien Franco Parisi tuvo una buena votación, muy buena votación, salió primero, también los parlamentarios del oficialismo tuvieron buena votación. O sea, Chicardini, Vlado Mirosevich, muy buenas votaciones. De hecho, en el norte sacaron 2 senadores en algunas circunscripciones. Eso fue un golpe a la derecha gigantesco. Es verdad que la derecha fue dividida y esa es la razón por la que sacaron 2. Pero más allá de esta estrategia electoral errada por parte de la derecha, la votación del oficialismo en el norte a nivel parlamentario es importante. Posiblemente ahí esté la ventaja, ahí esté la posibilidad de acercarse a Kast, el norte del país y la región del Biobío, creo yo.
Sí, y también esta ofensiva que finalmente se venía planificando incluso desde antes de la primera vuelta en contra del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, que en el fondo es apuntar críticas mucho más fuertes, quizás por así decirlo, en contra del candidato republicano, justamente aludiendo a estos temas que desde el comando de la candidata oficialista plantean que el abanderado republicano ha buscado evitar, como por ejemplo la agenda valórica, como por ejemplo el financiamiento de su programa. Entonces todas esas cosas también van a ser críticas hacia las que va a apuntar Jeannette Jara en su discurso, en el fondo mediante el despliegue territorial también va a comenzar a atacar constantemente al candidato republicano, en consideración de que tampoco se tienen esos espacios de debate en los que justamente se podría haber hecho esa crítica quizás de manera más directa, y es por lo que también la candidata ha cuestionado bastante al abanderado republicano por su ausencia en ese tipo de instancias que ya lo mencionaban, o sea, Archie y Anatel. Estos dos debates a los que ya estarían confirmados los dos candidatos también van a ser bastante clave para la candidata para que pueda apuntar en contra de su contendor y tratar de quizás ampliar su electorado mediante esos espacios, en consideración de que va a ser bastante clave también ese tipo de instancias.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Gabriela.
Chao, hasta pronto. Bueno, hablemos del otro candidato que ha pasado también en la segunda vuelta, es José Antonio Kast. Su campaña, según han dicho en su comando, seguirá desplegada en terreno y solo tiene contemplado participar en los debates que decíamos recién, que son, digamos así, los oficiales, ¿no?, que son los de Anatel y de Archie.
En paralelo y pese al llamado de Kast, continúa el debate al interior de Chile Vamos por el futuro de la coalición al tiempo que los republicanos valoraron la integración de las colectividades que para trabajar de cara a esta segunda vuelta presidencial. María José de la Barra, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ya lo conversaban ustedes, quedan menos de 3 semanas para la segunda vuelta presidencial y la campaña del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, trabaja codo a codo con el resto de los equipos y el resto de los partidos que componen la actual oposición, o centrémoslo en la derecha chilena, para poder llegar a la Moneda el próximo 11 de marzo del 2026 y consagrar su triunfo en el balotaje del próximo 14 de diciembre. Y es que sabemos que el candidato, junto a su equipo, han tenido una ocupada agenda durante los últimos días para evidenciar varios aspectos. Por ejemplo, despliegue a nivel nacional. Por otra parte, garantías de gobernabilidad con un despliegue internacional, también con un despliegue dentro de los equipos programáticos y el propio despliegue del candidato a nivel nacional. Y es por eso que la campaña se ha dado principalmente en terreno. Sabemos que la agenda del candidato comenzó el día posterior a la elección, específicamente en la región de la Araucanía, donde aprovechó de reunirse con víctimas de atentados, con los alcaldes de la región y también con uno de sus principales bastiones en la Araucanía, el senador electo Rodolfo Carter. Luego, el día martes, el republicano sostuvo una llamada telefónica con distintos presidentes de manera internacional a nivel de la región. Uno de ellos, el que más llamó la atención, es el presidente de Argentina, Javier Milei, lo propio con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al día siguiente también había mantenido una llamada telefónica con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Eso entonces como una forma de evidenciar que puede mantener distintos aspectos relacionados a la vez. No solamente está realizando despliegue en terreno, sino también está buscando zanjar relaciones internacionales. El candidato también estuvo en Valdivia, donde mantuvo reuniones también con alcaldes, con los parlamentarios electos en la zona, y buscó apuntar a los principales aspectos de su campaña, que son seguridad y economía. Luego de esto, de este despliegue a nivel general, y mientras sus distintos representantes del partido, como el presidente de los republicanos, Arturo Esquella, se reunían con el mundo político acá en Santiago, con Chile Vamos y los Nacional Libertarios, el candidato el día viernes 21 llegó a el Mercado Franklin en Santiago, acompañado del alcalde de dicha comuna, Mario Desbordes, que se había sumado también a la campaña en jornadas anteriores. Allí, la carta presidencial enfrentó un tenso momento. Algunos dicen que fue su prueba de fuego porque fue recibido en el barrio Franklin por abucheos, pero también por vítores. Un ambiente bastante dividido se evidenció en el barrio Franklin, donde hubo gente que pedía que él se retirara del lugar, pero hubo otros que también estaban gritando a viva voz Kast presidente. El ambiente se dividió ante la presencia del candidato presidencial de la derecha. Al respecto, entonces, el candidato no dejó ahí su despliegue, sino que el día siguiente, este sábado, llegó a Viña del Mar para referirse a este momento exacto en el barrio Franklin, donde aseguró que claramente es normal que esto suceda cuando 2,6 personas de cada 10 son votantes de Janet Jara. Bueno, en Viña del Mar no solamente abordó la situación de barrio Franklin, sino que también estuvo reunido con víctimas de lo que fue el mega incendio de los últimos años, donde efectivamente también abordó la crisis habitacional que ha tenido el sector, que ha tenido ese lugar, por la mala gestión del presidente de la República. Kast invitó a la candidata del oficialismo a visitar el barrio Franklin, a visitar a las víctimas del terrorismo, a ver lo que está sucediendo en Viña del Mar con la reconstrucción, y dijo que en la región de la Araucanía, lugar que ella no ha visitado, lo dijo así, pese que Janet Jara sí se ha desplegado por ese lugar, hay terrorismo y no violencia rural, como dicen sus partidarios.
Pero que ella vaya a Franklin, que ella vaya a Franklin, que ella vaya a la feria de Arica, que vayan de las víctimas del terrorismo, porque es terrorismo, no es violencia rural.
Además, respecto a la polémica por su asistencia a los debates, que ya lo comentaba Gabriela Piña, es uno de los principales temas que está tomando el comando de Janet Jara para poder realizar una contraofensiva contra el republicano, Kast afirmó que un debate más o uno menos no va a cambiar nada. Mientras, llamó a su contendora a centrarse en los temas que son realmente importantes, volviendo a su línea argumentativa, hablando de seguridad, trabajo, economía y salud. Bueno, respecto a la campaña, más allá del despliegue de del propio candidato. Sabemos que Johannes Kaiser y Evelyn Matthei se reunieron inmediatamente con el abanderado, le entregaron su apoyo y sus equipos comenzaron a desplegarse. ¿Cómo ha resultado la integración de estos comandos? Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que como yo les comentaba, ha mantenido reuniones con Chile Vamos y también con los dirigentes libertarios, enfatizó que estos compromisos se transformaron en acción desde el día siguiente de la primera vuelta.
Al día siguiente se transformaron en acción. Tuvimos reuniones de coordinación. Hoy día ya se encuentran trabajando los equipos programáticos en conjunto, fortaleciendo las ideas, las bajadas para las prioridades del país.
Respecto a la campaña, una de las grandes interrogantes es cuál porcentaje de cada uno de los distintos candidatos va a recibir los dos contendores o van a recibir los dos contendores que están hoy día midiéndose para el balotaje. ¿Qué porcentaje de los votos de Johannes Kaiser van a llegar a José Antonio Kast? ¿Qué porcentaje de los votos de Evelyn Matthei? Lo propio con los votantes de Franco Parisi. Si bien cada encuesta está evidenciando un panorama similar, con números distintos, pero que evidencia que José Antonio Kast se impondría por más de 10 puntos sobre Janet Jara con un acarreo importante de los votos de Kaiser, Matthei y Parisi. También hay algunos que dicen que el panorama es tan incierto que no se puede asegurar nada. Sin embargo, hubo un llamado del candidato del PDG, Franco Parisi, sector clave para cualquiera de las aspiraciones presidenciales que tenga Kast o Jara, a poder desplegarse para ganarse los votos que él tuvo. En la primera vuelta dijo: yo no voy a entregar mi apoyo porque los votos se ganan en la calle. Una petición que ha sido ampliamente respondida desde la oposición. Así lo sostuvo el diputado republicano José Carlos Mesa, quien espera durante esta campaña poder conquistar los votos de Franco Parisi, sobre todo en el norte.
Lo que esperamos conseguir es afianzar el triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta, llegar a los sectores medios donde fue más fuerte el Partido de la Gente.
Y sobre los objetivos de la campaña, el diputado republicano Stefan Tuber también aclaró que el principal foco en este momento es llegar a la ciudadanía y convencerlos de que José Antonio Kast es la mejor opción para poder llegar a la Moneda y dirigir nuestro país en los próximos 4 años.
Llegar a la ciudadanía y convencer que la persona más preparada y el nombre apropiado para dirigir en nuestro país por los próximos 4 años es José Antonio Kast, por sus planteamientos, por tener claridad respecto a lo que hay que hacer en Chile.
Efectivamente, en el comando cuentan con números positivos, aseguran que la posibilidad de que se gane el balotaje es mayoritaria, buscan que el margen de triunfo que pueda llegar a tener José Antonio Kast sea sobre el 56% y es en esa línea que van a continuar con su despliegue. Esta jornada va a haber una reunión de seguridad en el comando con los distintos equipos que ya se han plegado a la campaña del republicano y claramente la idea que han decidido delinear desde el comando de José Antonio Kast es realizar un plan que sea bastante milimétrico, que les permita poder desplegarse sin cometer errores, porque saben que si es que José Antonio Kast no comete errores, tiene el paso a la Moneda mucho más asegurado que la candidata del oficialismo. El punto es que se le ha abierto un flanco en las últimas horas, que ya lo comentaba Gabriela Piña respecto a esta contraofensiva que está realizando Janet Jara, que es emplazarlo él y todo el oficialismo. ¿Por qué? Porque no ha decidido asistir a cada uno de los foros que se han realizado en el marco de esta segunda vuelta por las evasivas a distintos temas que José Antonio Kast ha decidido no abordar en esta campaña presidencial. Bueno, eso está comenzando a surgir como una ofensiva del comando de Janet Jara. Podría complicar a José Antonio Kast, pero ojo, tienen todo bastante medido y bastante delineado para que no sea un flanco de campaña y que el candidato pueda seguir con su despliegue. Katy Tomás.
¿Cuáles son las debilidades que tiene Kast para esta segunda vuelta? ¿Cuáles son los puntos débiles?
Que hay temas que no puede abordar, que hay temas que han decidido que no se pueden abordar. Eso como punto número uno, lo cual puede ser visto como una evasiva y en esa línea puede ser visto como una debilidad. José Antonio Kast no habla con la misma libertad que hablaba el 2021 respecto a diversos temas. Se le nota más contenido. Claramente han buscado mantener una imagen del líder que quiere hacer un gobierno de emergencia y que no va a abordar otros temas. Pero el no abordar esos otros temas, por lo menos de manera pública, puede generarle algún tipo de complicación. Eso como punto número uno. Debilidad número dos, que la unidad que se ha generado con el Partido Nacional Libertario y con Chile Vamos ha sido positiva en las últimas jornadas, pero sabemos que hay muchas heridas entre algunos equipos, sobre todo entre el comando de Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Hay heridas que se generaron en la campaña que probablemente en una eventual administración de la derecha van a notarse, se va a evidenciar esa tensión. Eso como punto número dos, porque hoy día están todos unidos pensando en el balotaje, pero cuando tengan que coordinarse para ser ejecutivo o para avanzar en proyectos de ley, las tensiones y las sacadas de cuentas, sabemos que eso es algo que ocurre en política. Y punto número tres, como debilidad, es este argumento que está surgiendo de parte de Janet Jara de que José Antonio Kast se está escondiendo y no quiere asistir a algunos debates. Acá hay que ser 100% justos. ¿Hubo foros en la primera vuelta de los que Janet Jara se restó? Sí. ¿Eran foros empresariales? Sí. ¿Ella dijo que quería desplegarse en terreno y no participar de algunos de esos foros por temas de agenda? También, y porque dijo que le rendía al pueblo, a la gente y no al empresariado. Eso es algo que sucedió. José Antonio Kast sí fue a todos esos foros. Pero en esta eventual disputa de la segunda vuelta, José Antonio Kast ha decidido restarse de algunas instancias de debate que no son las de Anatel ni la de Archie, sino que son otros debates, y es ahí donde Janet Jara ha buscado una oportunidad o ha encontrado una oportunidad para poder atacarlo. Ahí sería una tercera debilidad, porque si este tema sigue tomando fuerza, puede que José Antonio Kast lo ponga entre la espada y la pared y haga que su estrategia de comando se tenga que redireccionar para que él vaya a esas instancias de debate, o tenga que planificar una respuesta muy buena que le permita que ese flanco no crezca y le genere algún tipo de problemática.
Oye, y la el arista de la complicación, para decirlo así, de la gobernabilidad. Lo decía recién Gabriela Piña, hablábamos con ella más temprano. Ayer apareció Carolina Toá en esa entrevista en el diario El País, en donde hace, bueno, obviamente un panorama político de lo que ella está viendo, asumiendo que su candidata es Janet Jara, en fin, y hablando en contra de José Antonio Kast, y donde ella cita particularmente esto que también ha sido uno de los flancos, ¿no? Que no ha demostrado, dijo Toá, en su vida ha demostrado que no sabe ni quiere construir acuerdos, haciendo alusión al Partido Republicano, al que él se va de la UDI, funda el Partido Republicano, saca de ese partido a quienes le llevan la contra o le pueden hacer peso, que es uno de los argumentos que se ha entregado también en contra de José Antonio Kast. ¿Eso hace ruido o no en el comando? Finalmente es algo que se puede pensar en que esté en oposición a Kast, pero que a él no le hace mella.
Eso hace más ruido entre Chile Vamos que en el Partido Republicano. Es Chile Vamos la coalición que dice a Kast le va a costar porque nunca se ha sentado a debatir ni a discutir con personas que piensan distinto a él. Lo plantean de esa manera en público y en privado. Aseguran que el desafío de llegar a acuerdos va a ser un punto que José Antonio Kast va a tener que trabajar. Sin embargo, en el Partido Republicano aseguran de que ellos no se han sumado a los malos acuerdos y que no hay que acordar simplemente por acordar. Y es en esa línea que han defendido lo que ha sido su postura política durante los últimos años. Pero podríamos decir que si se hace un comparativo respecto a el cambio de switch que ha existido en la campaña de 2021 con la de 2025, la disposición a acordar se ve mucho más fuerte en esta campaña presidencial. De hecho, los equipos de José Antonio Kast ya se reunieron con gente de Amarillos, con gente de Demócratas, con gente del Partido Nacional Libertario para abordar temas como infancia, salud, economía y seguridad. O sea, ya se pusieron a trabajar para poder unificar los programas de manera completa. Y ojo, José Antonio Kast hizo un programa mucho más acotado y mucho más general que Matthei y que Kaiser. Un programa de 33 medidas... con tres ejes: seguridad, economía, migración. Y algunos candidatos decían el programa de Kast tiene muy poco detalle. Bueno, al parecer eso no fue tan al azar. ¿Por qué? Porque al tener un programa general se puede llegar a acuerdos de manera mucho más concreta, digo, con los comandos de Kast, o sea, con los comandos de Kaiser y con los comandos de Matthei. No hay tanto detalle al que se pueda llegar con diferencias entre los dos comandos o con diferencias entre las otras dos derechas. Kast preparó un programa amplio para poder llegar a consensos amplios también con sus otros contendores. Es decir, hay una disposición distinta respecto a años anteriores. ¿Es algo que se le puede criticar? Sí. ¿José Antonio Kast y el Partido Republicano se restaron de gran parte de los acuerdos de los últimos años? Sí. Pero en esta pasada, al parecer, están jugando con otra actitud, con otra estrategia, con otro plantel, y eso hace ver o permite prever que el panorama podría ser diferente.
María José, mira, aquí van a prevalecer dos ideas, perdón, hay dos ideas en competencia. Una, crecimiento, seguridad, CAST. La segunda es seguridad, también lo invoca Jared Jara, pero con menos credibilidad, obviamente, pero también está diciendo que los derechos sociales podrían verse disminuidos por las políticas de CAST. Estas son las ideas que están en competencia en estos momentos, no son muchas más. Todo el resto son ideas accesorias. La pregunta es qué posición va a prevalecer. Y lo otro, la idea de Jared Jara de que junto con CAST está el gran empresariado. Esto se ha discutido bastante en el comando y por lo tanto ya hay críticas al principal asesor económico de José Antonio Kast, que Jorge Quirós, especialmente por las asesorías que como economista privado hizo algunas empresas acusadas de colusión. Y esto se espera sacar a la luz en cualquier debate. Usted tiene una persona que defiende a empresas que participaron en colusión. Por lo tanto, justifica la colusión o la justificó en su tiempo, que son uno de los grandes, de las grandes heridas, de las grandes falencias que tienen algunos sectores empresariales chilenos. ¿Esto se ve como una debilidad? ¿Que esto se lo enrostren y que finalmente se